Vamos a la entrevista de los protagonistas de la jornada y vamos a hablar con Ernesto Alonso, que combatió en Malvinas, que sobrevivió a la guerra y a su regreso fundó el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas, desde donde impulsó por las causas judiciales, pacientemente por las violaciones a los derechos humanos, la identificación de los cuerpos enterrados como NN en Malvinas, integró el Consejo de Directivo del Instituto de Malvinas de la Universidad de La Plata, fue designado presidente de la Comisión Nacional de Combatientes de Malvinas, dependiente del Ministerio del Interior. Ernesto Alonso está con nosotros y nos va a contar un poquito sobre lo que vivió y el comunicado de prensa que hiciera en el día de ayer el Centro de Excombatientes de Malvinas, luego del debate del domingo, donde el candidato Milei idolatrara a Margaret Thatcher y él, como excombatiente, nos lo cuenta ahora. Muy buenos días, Ernesto Alonso. Muchas gracias por estar con nosotros. Carmen González te saluda.
Hola, buenos días. No, gracias a ustedes por la comunicación.
Bueno, estamos aquí en Radio Nacional y queríamos conocer un poquito tu posición y la posición de todo el Centro de Excombatientes a partir de este debate en donde que el domingo se vio claramente la posición del candidato Milei en referencia a nuestro territorio de Malvinas y su idolatría por Margaret Thatcher.
Bueno, venimos siguiendo con mucha atención lo que ha sucedido en toda la campaña electoral, ¿no? Desde las primarias, desde las pasos, y la verdad que nos llamaba mucho la atención por parte de este espacio político, La Libertad Avanza, las inexactitudes, las referencias que hacían, y digamos quedó muy en evidencia lo que sucedió el pasado domingo, ¿no? Decimos que, a ver, Milei puede engañar a algunos, pero no nos puede engañar a todos, y más específicamente en un tema que, es parte de nuestro objetivo, que es la defensa de la soberanía nacional y la defensa de los intereses argentinos sobre los territorios usurpados en Malvinas, ¿no? Yo, lo que estamos planteando estos días es que, por favor, la gente se tome un ratito de tiempo y lea la plataforma electoral, la que oficialmente La Libertad Avanza entregó en la justicia electoral, lo que ellos formalmente plantearon como proyecto político. Y vamos a encontrar, y lo que nosotros hicimos referencia, que cuando ellos hacen la propuesta sobre la cuestión Malvinas, es específicamente el alineamiento con la política y la estrategia del Foreign Office, Gran Bretaña, para continuar con la usurpación británica en el Atlántico Sur. Es exactamente eso, digamos. Hemos visto las expresiones que ha tenido esta señora Mondino, en un eventual gobierno de Milei sería su canciller, planteando el derecho a la autodeterminación de los habitantes que viven en Malvinas, algo que no está reconocido ni siquiera por Naciones Unidas, porque hay un tema de colonialismo, y eso, los que viven allí en Malvinas hoy, fueron una población insertada después de 1833, cuando sacaron a los argentinos, ¿no? Y solo los pueblos tienen ese derecho a la autodeterminación. Y después lo que vimos también es la banalización de la guerra que hizo Javier Milei, con un grado de insensibilidad absoluta, ¿no? Plantear estos en términos futbolísticos, como que, bueno, perdiste la guerra y ahora qué querés hacer. A ver, nos cuesta entender que una persona que pretenda llevar adelante los destinos de la Argentina no haya leído la Constitución Nacional, la cláusula transitoria primera, las resoluciones de Naciones Unidas, específicamente hay una del año 82, culminado el conflicto de octubre del 82, donde, la guerra no da derechos, Entonces, nuevamente, Naciones Unidas, después, en octubre del 82, volví a llamar a las partes a que se sienten a negociar para resolver la disputa de soberanía, y además reconociendo una instancia de colonialismo en esos territorios. Y peor aún cuando, como vos bien lo dijiste, idolatra una figura como Margaret Thatcher. A ver, la responsable política de dar la orden del hundimiento del crucero General Belgrano, que costó la vida de 323 tripulantes, más del 50% de los muertos en Malvinas murieron allí. Un buque que estaba fuera de la zona de exclusión, que se dirigía hacia el área continental y hacia el sur, que no era una amenaza a la Task Force que venía desde el norte, noreste, hacia las Islas Malvinas. ¿Y saben por qué? Digo, y hay cuestiones a tener muy en cuenta. Primero porque Margaret Thatcher tenía intereses personales, porque ella llevaba el apellido de su marido, Dennis Thatcher, que era propietario de tierras en las Islas Malvinas. Había un interés personal. Segundo, porque la guerra de Malvinas se dio en el contexto de Guerra Fría. Existía el bloque de la Unión Soviética, la OTAN, y necesitaban poner un enclave militar en las Islas Malvinas para el control bioceánico. O sea, grosso error cometió la dictadura de llevarnos a esa guerra, porque después de la derrota multiplicaron en 23 veces los territorios usurpados. Y en ese momento, digo, también esta particularidad, había una negociación por parte de Perú, en cabeza de Brown de Terry, que una negociación para una salida pacífica de ese conflicto que se estaba desarrollando, o sea, a un mes, el 2 de mayo, hundieron el Belgrano, y Margaret Thatcher toma decisión para esa decisión para dinamitar cualquier posibilidad de negociación por la paz. Entonces, la verdad que es muy preocupante, digamos, que haga esa referencia, digamos, y en forma, es la estrategia que está utilizando también esta fuerza de tarea de derecha que ha desembarcado en la Argentina, que es La Libertad Avanza. Y lo hemos visto en otros países que pasó lo mismo. El caso de Bolsonaro en Brasil, ¿no? ¿Qué pasó con ese gobierno después? O el golpe de Estado que tuvo Evo Morales, ¿no? Esta fuerza de tarea de derecha, ¿por qué? Porque la Argentina y los países de Sudamérica somos territorios en disputa, porque tenemos recursos naturales. Entonces los países centrales, y más en este reacomodamiento mundial, necesitan de nuestros recursos para seguir ellos teniendo un status quo dominante, y necesitan de estos gobiernos para que en una posibilidad, nos van a dejar a los 44 millones de argentinos afuera, no tenemos ninguna duda. Entonces, hacemos esta advertencia, llamamos a votar a Sergio Massa, entendemos que hay mucha gente enojada y entendemos que hay falencias en estos 40 años de democracia, no se pudieron resolver. Pero los enojados de hoy, en un posible gobierno de Javier Milei, vamos a ser los desahuciados del 10 de diciembre en adelante. No tenemos ninguna duda. Porque además lo constituye, a ver, su candidata a vicepresidenta es la representación de la dictadura militar en persona.
Totalmente.
Defensora de genocidas. Mucho hay que tener en cuenta. A ver, lo que yo te comentaba. A ver, acá hay un territorio en disputa. Hay intereses por años que quieren venir por nuestro petróleo, por nuestro gas, por nuestro litio, por nuestra comida, por nuestros mares. Antes directamente hacían dictadura, asesinaban a las personas, destruyeron el aparato productivo. Bueno, aquellos que no vivieron la dictadura, yo viví la dictadura y después me tocó Malvinas, y después como joven luché por la recuperación de la democracia. Fue eso. Hoy esos métodos ya no lo pueden usar, pero utilizan estos mecanismos que producen estos proyectos políticos, porque, a ver, ¿vos alguna vez le pudiste hacer una entrevista a Javier Milei?
No, jamás.
Bueno, solamente le hicieron entrevistas ese mecanismo que crearon de protección, porque el velo se corrió el domingo para muchos. Pero si hubiesen tenido los periodistas que trabajan de periodista y que saben preguntar, seguramente a muchos argentinos se les hubiese corrido el velo hace mucho tiempo. Y hoy tenemos esta situación. Es una situación bisagra. Acá se juega el futuro de los 44 millones de argentinos.
Bien. Ernesto, y también, ¿no?, la defensa, el patriotismo, la defensa de nuestra soberanía, ¿no? Digo, en particular, ustedes que han sido protagonistas de esta guerra de Malvinas.
Ellos constituyen un falso nacionalismo, porque, como bien te decía, quieren dolarizar, o sea, perder la soberanía es perder la moneda nacional. Quieren cerrar el Banco Central, porque después se desmienten. Perder soberanía es no manejar tu política económica. Fíjense lo que volvimos con el gobierno de Macri. A ver, no nos alcanzó con la experiencia que tuvimos de otro ciclo neoliberal con Macri, que nos dejó más de 50 mil millones de dólares que tenemos que pagar de aquí a la eternidad. Otra vez tenemos el Fondo Monetario Internacional generándonos también este proceso inflacionario. Queda muy en evidencia, digamos, lo que está sucediendo. Por eso hacemos este pedido, que reflexionemos, que pensemos, a ver, que tenemos posibilidades en tanto en cuanto en la Argentina se consolide un proyecto político que defienda la soberanía y que, por favor, volvamos a tener esos diálogos entre los distintos espacios políticos, entre los radicales, los peronistas, los socialistas, los demócratas cristianos, los comunistas, los cristianos, los evangélicos, que empecemos a volver a hablarnos entre los argentinos, con respeto, y que entre todos seguramente vamos a aprender de todos, porque este es un pueblo infinitamente solidario, ¿no? Entonces, hacemos este pedido, este llamamiento, que hagamos una gran reflexión hacia lo que está en juego el próximo domingo.
Indudablemente es muy importante tu testimonio, Ernesto, porque obviamente, como vos lo decís en el comunicado de prensa del día de ayer, por los pibes de Malvinas, que jamás olvidaremos: memoria, verdad, justicia, soberanía y paz, ¿no?
Exactamente. Hace poquito cantábamos todos contentos que Argentina había salido campeón del mundo. Esta canción, ¿no? Y a nosotros nos gratificó muchísimo porque, nosotros fuimos los pibes de Malvinas, no éramos los militares de la dictadura, que todavía tenemos asignaturas pendientes, ¿no? De las graves violaciones a los derechos humanos que también se cometieron en la dictadura militar, ¿no? Y esta representación simbólica de esta persona, como es Victoria Villarroel, que reivindica a genocidas, que visitó a genocidas. Habíamos presentado también hace un tiempo atrás a la Cámara Nacional Electoral porque la sociedad debe saber a quién vota. ¿Quién era esta persona y si efectivamente nos podían informar si habían citado a Videla, a genocidas, como ha reivindicado a Amelón, que tienen en su cabeza indultar a estos asesinos? Y yo le digo, el papá de Victoria Villarroel estuvo en Malvinas formando parte de la compañía 601 que comandaba Aldo Rico. No es un héroe, no hay doble estándar. No se puede ser héroe y represor o héroe y que después se alzó contra la democracia en los alzamientos Carapintadas. Y después no quiso jurar bajo la Constitución Nacional como militar y por eso lo destituyeron. No hay doble estándar. Y para nosotros, los únicos héroes son los que quedaron allá.
Así
el
es.
El grano y los que están sepultados en Darwin.
La verdad que es emocionante escucharte, Ernesto. Digo que esto es algo que en todo el país se ha generalizado, de todos los centros de combatientes, ¿no? Esta necesidad de recordar de que es momento de reflexionar antes de votar, ¿no? La realidad, lo que vivimos. Vos y yo somos de esa generación, ¿no? Que tuvimos luchas a partir de esta guerra en el 82 y muchísimas más, muchos más de las luchas que vivimos durante todo este tiempo. Entonces, ¿cómo olvidar, no?, todo lo que vivimos, el dolor de las familias, el dolor de los padres que perdieron a sus hijos.
Claro.
Sí, sí. Bueno.
Todas esas luchas verdes, de el reconocimiento de diversidades, leyes que han consagrado derechos, como el matrimonio igualitario, como la ley de interrupción del embarazo, como tantos, digo, los derechos que conseguimos nosotros como excombatientes, los derechos sociales. Ayer lo dijo, quieren volver a la AFJP. Y yo luché, porque yo también yo trabajé toda mi vida y tuve aportes en el Estado, y tuve aportes en empresas privadas, y en su momento me metieron por la cabeza la AFJP. Yo pensaba, todavía me faltaban años para jubilarme, y por suerte eso se pudo revertir. El derecho al acceso a la salud, el derecho a la educación de
calidad. A la educación pública. A la educación pública.
El derecho a tener vacaciones, aguinaldo, y el derecho a la protección de los trabajadores. Insisto, falta un montón. Hay un montón de gente que está fuera del sistema. Y tenemos que unirnos los argentinos para que entren todos adentro del sistema, porque tenemos con qué. Y creo que hoy tenemos esta oportunidad nuevamente, y después de discutir todo para adelante y volver a involucrarnos con la política, que no es una mala palabra. Nosotros todo lo que logramos lo hicimos a través de política. La política significa pensar, pensar estrategias, pensar proyectos y llevarlos adelante. Más allá de si estás o no estás en un partido político. Política hace la gente cuando se reúne y crea un club social. Cuando se reúne y pide para que le arreglen el asfalto o las luminarias, o se unen para hacer una cooperativa para tener agua potable o gas. Pero detrás de todo eso debe haber un Estado presente. La República Argentina no tiene futuro, este inmenso país, hermoso país, si no hay un Estado presente y un Estado que equipare las desigualdades. Yo me enoja mucho escuchar cuando la gente dice este país es una mierda. Este país es donde nacimos, donde tuvimos nuestros hijos, nuestros nietos, donde nacieron en muchos casos nuestros padres, donde formamos familias, amigos, nos educamos, donde también nos mataron. La dictadura nos mató. Yo pertenezco a la generación que peleó por el boleto secundario. Yo tenía,
claro.
En el 76 tenía 14 años.
Sí, sí.
Soy de la ciudad de La Plata. No, tanto recorrido para que de golpe aparezca esta fuerza de tarea, insisto, de extrema derecha, que vienen a destruirnos. No nos dejemos engañar, por favor.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ernesto Alonso. Gracias por este tiempo que te has tomado para hablar con toda nuestra audiencia de Radio Nacional. Muchísimas gracias.
No, gracias a vos, a disposición.
Muchas gracias, Ernesto. Bueno, ahí escuchábamos al secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes CECIM, ¿no? Del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas.